Kaixo, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta edición de Debatik en plena Semana Santa, en una época que habitualmente pues se utiliza para tomarse un pequeño descanso en la rutina diaria, en el trabajo, lo cual pues siempre está muy bien. Pero como siempre hay buenos contenidos, nos hemos resistido mucho a poder prescindir de esta edición de Debatik, así que vamos a hablar de buenos contenidos en la edición de hoy. Eso sí, os adelanto que la semana que viene no realizaremos una edición de Debatik. Pondremos alguna de las anteriores para que podamos recordarla y de esa forma pues dar también un pequeño respiro a este programa. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y muy variadas. Vamos a dividir el programa en dos para poder hablar de dos asuntos, aunque diferentes, pero que sí que pueden tener muchas cosas en común. Por un lado, vamos a hablar de redes inalámbricas, wifi, vamos a hablar de seguridad. En unos instantes va a estar con nosotros Pablo Garayzar y después, la segunda mitad del programa, lo dedicaremos al mundo Linux, a todo lo que está sucediendo en torno al software libre, y contaremos con la presencia de Juan Tomás García de Hispalinux, que estará aquí con nosotros en Debatik. Así que vamos directamente ya con Pablo. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido todas las cosas desde que estuviste en Debatik? Bien, ¿no?
Bien, bien, bien. Ya le he quitado el miedo.
Ya le has quitado el miedo. Vamos a hablar de redes inalámbricas. Es algo que se ha popularizado de una forma exponencial. Ya, no sé, quien tenga un adaptador inalámbrico en casa, encienda el ordenador y diga escanea redes, pues ya no es como antes, que igual cogía una, cogía dos, sino que ahora pues ya hay más variedad y hay más, no donde elegir, sino que ves que hay más gente que ha instalado su conexión a internet, porque suele ser lo más habitual, con conexión wifi, ¿no?
Sí, bueno, hace unos cuantos años, quizá 4 o 5 años, era bastante raro detectar redes inalámbricas y eran las épocas en las que se hacía lo que se conoce como war driving, que era pues salir con el coche y unos cuantos portátiles a dar una vuelta por la ciudad.
¿Sabes? Eso desde luego a alguno le puede sonar un poco friki, desde el punto de vista de decir, ¿cómo te vas a coger el portátil, irte al coche y darte un paseo por la ciudad anotando, porque esa es la gracia, ¿no? Anotando dónde están los puntos de acceso,
sí, eso es,
y todos los datos de los puntos de acceso, pero eso se ha estado haciendo, bueno, y se hace.
Sí, todavía se hace, aunque bueno, ya no tiene tanto sentido, porque como tú decías, pues desde el mismo salón de casa ya se detectan un montón de redes. Antiguamente, como te decía, pues era muy raro que desde tu propia casa pues arrancaras el portátil con tu tarjeta wifi y pudieses detectar redes y había que hacer esos paseos, normalmente nocturnos, con el coche para intentar detectarlas. A día de hoy ya pues el canal está prácticamente saturadísimo y solamente encendiendo el ordenador yendo a ver redes inalámbricas pues suelen aparecer del orden de 10, 15, incluso a veces te conectas a la wifi del vecino no por hacerle el mal o lo que sea, sino porque te has equivocado.
Sí, pues de eso es lo que vamos a hablar, porque en muchas ocasiones solicitamos a nuestro proveedor de internet una conexión y siempre nos ofrecen, ¿no? Porque el proveedor pues está como todos, ¿no? A vender, igual que la tienda de ultramarinos de la esquina de casa, pues si puede, además de la botella de aceite, que te lleves una lata de alubias, pues mira, vamos a ver si aprovechamos y aquí sucede lo mismo, ¿no? Pues a ver si, además de la conexión, te pueden, bueno, vamos a dejarlo, te pueden dar un acceso inalámbrico, siempre pues dando las peculiaridades y las ventajas que tiene. ¿Qué ventajas tú resaltarías de un acceso inalámbrico frente a uno de cable?
Pues bueno, yo tampoco soy muy defensor de los accesos inalámbricos domésticos porque normalmente cuando estamos en la red de casa suponemos que hay una seguridad pues de la misma manera que cuando estás en tu habitación, estás en camiseta y chándal o lo que sea y no tienes el mismo miedo social que puedas tener con el resto de la gente.
Y sabes que las paredes no se van a volver transparentes.
Eso es. Pues con la red local wifi y la red local cableada pues pasa un poco lo mismo. Si quiero pasarle un archivo a mi hermana o lo que sea, pues utilizo una contraseña o utilizo un protocolo que no está protegido y tal. Entonces, yo no soy muy amigo de hacerlo todo wifi porque da una falsa sensación de red local y no es una tan red local, pero las principales ventajas sobre todo son de cara a la instalación. Las instalaciones en casa de cableado pues son bastante caras, a veces son bastante chapuceras las que se hacen para intentar montar una pequeña red, pues tener más de un ordenador conectado a internet, y lo wifi pues te aísla de todos esos problemas, además te permite movilidad dentro de tu casa y bueno, eso es una ventaja, ¿no? Poder estar, pues yo que sé, viendo una película que te estás sirviendo desde el servidor local de tu casa si la tienes o cualquier cosa, o estar chateando mientras estás viendo la tele y cenando a la vez o cualquier cosa de esas, vamos, te permite la multitarea humana.
Sí, además Pablo, es muy curioso cómo los cables pues en una empresa, sobre todo si es pequeña, pues parece que hasta hace bien, ¿no? Porque dices, mira, uy, ahí tengo el ordenador y fíjate qué cantidad de cables y tal, y parece que es algo que tenemos asumido, que el ordenador tiene que llevar un montón de cables y tal. Y en casa es todo lo contrario, porque ahí la machu, como vea todo cables, y dice, bueno, ¿y ahora por dónde paso el trapo? ¿Y ahora por dónde limpio? Y es que en casa pues tenemos un problema un poco de tener las cosas ordenadas, que bueno, no en todos los casos se cumple. Seguro que habrá algún oyente está diciendo, bueno, como vengan aquí a verme cómo tengo el cuarto aquí del ordenador, que esto parece, vamos, y si no alguna machu nos está escuchando y dice, pues sí, mi hijo, si vierais cómo tiene esto...
Parece que cabo cañaveral, ¿no?
Sí, pero bueno, que realmente sí que da una comodidad, y en casa sí que puede tener un aporte, ya que, pues, en muchos casos la conexión puede estar en la sala y tú lo quieres utilizar en un cuarto... Bueno, sí que puede tener sus usos, lo que pasa es que lo que tú dices sí que es verdad, que tampoco conviene el abusar, el decir, bueno, el mundo de repente se ha hecho todo wifi y vamos a hacer todo wifi. El cable sigue teniendo su vigencia, sigue teniendo su buen funcionamiento y bueno, pues hay que hacer una buena combinación, ¿no?
Sí, yo creo que lo mejor es combinar y decidir pues en cada escenario qué tecnología idónea elegir y ya está.
Bueno, pues vamos a hablar de redes wifi y parece que en cuanto a velocidad se quedó en 54 megas, hay algo de 108 de duplicar y parece que esto no sube ya, ¿no?
Bueno, los últimos avances que se están haciendo, bueno, el 108 megabits por segundo se consiguieron con Super G, con el estándar 802.11G mejorado. Pero a día de hoy casi todo lo que se está vendiendo en grandes superficies y demás, si vas a cualquier tienda, empezarás a ver las siglas 802.11N. Y sistemas N prometen hasta 540 megabits por segundo. Bueno. O sea, ya estamos hablando del orden de medio gigabit y eso ya son velocidades...
Sí, hombre, si pones el ejemplo de antes de tener un servidor donde tienes cosas, pues puede tener sentido. Pero si eso va contra una conexión a internet, pues si la conexión a internet te va a dar 2 megas o 3 megas, pues bueno, tener velocidad en el wifi, pues tampoco se va a notar tanto. Bueno, pues eso es en cuanto a velocidades. Y sí que es verdad, pues que cuando contratábamos, como decía yo antes, con el proveedor de internet, esa conexión wifi, pues en todos los casos, no voy a decir que siempre se deja abierto, pero en muchos casos, pues quien va a hacernos la instalación ve que navegas y pues en unos casos o no tienen formación de cómo proteger las conexiones, en otro, o te podían asesorar, ¿no? Que es algo además que, uh-huh, que lo he perseguido con algún operador, ¿no? Es decir, bueno, está bien, de acuerdo, pero aunque sea, mándame una carta automatizada que me da la bienvenida a tu red, y aparte me dices que la seguridad es una cosa que tenemos que estar todos al tanto, con lo cual me recomiendas, aparte del antivirus, pues me recomiendas que la conexión wifi, pues que la tenga securizada de esta forma, de esta otra, o cómo documentarme. Sería una buena cosa, pero sí que se dan muchos casos, ¿verdad?, que se instala una red wifi y como dejemos todos los valores por defecto, pues puede pasar lo que pasa, ¿no?
Sí, normalmente cuando hay cualquier instalación informática se suelen seguir dos filosofías diferentes. Una es pues que funcione nada más sacarlo de la caja, y otra es que sea seguro nada más sacarlo de la caja. Entonces, normalmente la más sencilla es pues simplemente ponerla a andar y ya está. Como tú dices, los técnicos normalmente en cuanto ya ven que navegas, pues dicen, aquí ha terminado mi trabajo y ya está. En cualquier sitio donde se necesite un mínimo de privacidad, el tema de que nada más sacar de la caja un producto, ya sea una red wifi o un router o lo que sea, uh-huh, sea seguro, pues es primordial. Entonces, bueno, en ambientes domésticos eso no se suele mirar mucho, uh-huh, y es la principal causa de que todavía haya pues bastantes ataques, uh-huh, en redes inalámbricas, y además bastante, uh-huh, fácil de hacer, ¿no? Porque, uh-huh, muchas veces el propio usuario o propietario de la red inalámbrica ni siquiera tiene conciencia de que la red inalámbrica como tal existe. Igual se han comprado un router que tiene posibilidades wifi para un futuro, ellos piensan que está deshabilitada y está perfectamente habilitada, y ahí ya pues entra toda la gente sin uh-huh saberlo, ¿no?
Uh-huh. Vamos a comentar ya, vamos a entrar ya en materia, a hablar de seguridad en estas conexiones, algo que yo aconsejaría que todo el mundo lo hiciera, que todo el mundo por lo menos le prestara un poquito de atención a su conexión, porque quizás pues, o bien si lo sabe, entonces ya no hay ningún problema, pero quizás pues le han hecho esta instalación de la que estamos haciendo referencia y ahí lo tiene, y o el caso que tú acabas de dar, pues que un router que tenga posibilidades de inalámbrico, pero no se esté utilizando, pues porque no hace falta. Y hemos dicho, bueno, pues lo cogemos por si el día de mañana me puede venir bien. Pero esté habilitado y puede ser una puerta de entrada a otras personas que bueno, por lo pronto, si consiguen entrar, tienen conexión a internet a través de nuestro servicio, con lo cual, pues o bien un enlentecimiento o algo podríamos notar.
Sí, bueno, los posibles pegas que pueden surgir de cara al propietario legítimo de la red, yo creo que son principalmente dos. Uno, que bueno, te pueden consumir ancho de banda, eso pues tiene un impacto relativo, si no estás utilizando todo el caudal, pues compartir tampoco está de más. Pero por otro lado, pues si es alguien que quiere hacer un ataque a otro sistema o cualquier cosa, y lo hace a través de tu red, en todos los registros, en todos los logs que aparezcan en el sistema atacado, va a aparecer la dirección IP de tu casa, y uh-huh, si hacen un análisis van a ver que el propietario eres tú y demás. Entonces, pues es como, a mí no me importa que roben mi coche y se den una vuelta si lo dejan aparcado en el mismo sitio. Bien, perfecto. Pero si roban tu coche y cometen un asesinato y apuntan la matrícula, pues ya el principal encausado, uh-huh, puede que seas tú, ¿no? Entonces hay bastantes problemas.
Y que luego tendrás que demostrar que no eras tú.
Eso es. Entonces, no tienes nada de conocimientos de informática o cualquier cosa de esas, es muy fácil demostrar que no has sido tú, porque no tienes las capacidades técnicas. Pero si tienes la mala suerte de que además pues te gusta enredar en informática y demás, pues ya estás en una posición peor todavía.
Eso llevado al símil que estás haciendo del coche, eso sería como que igual de una forma no consciente dejas el coche con las llaves puestas.
Eso es.
Con lo cual alguien pasa y dice, mira que viene un coche, está abierto y encima tiene las llaves puestas. Pues sí, tú no has pensado en que alguien pueda hacer eso, pero alguien lo ha pensado por ti. Con lo cual, pues ya vemos que sí que hay que tener una precaución. ¿Cómo se comprueba, Pablo, la seguridad de un router o de un punto de acceso a Wi-Fi?
Normalmente casi todos los puntos de acceso Wi-Fi o routers Wi-Fi suelen tener una página web de gestión. Uh-huh. Y, Y bueno, en la mayoría de los casos están con las contraseñas por defecto y las configuraciones por defecto. Entonces lo primero que deberíamos hacer es probar con esa contraseña por defecto, uh-huh. ese usuario por defecto, ver si funciona y lo primero de todo cambiarlo, porque es lo primero que se va a probar para ver si se puede hacer un uso provechoso de esa red. Entonces yo lo primero que recomendaría es intentar conectarse a la página web del equipamiento y con el usuario y la contraseña por defecto e intentar cambiarlo y guardarlo para que pues ya sea más difícil modificar eso. Una uh-huh. vez hecho eso, pues dentro de la página web habría que buscar pues todo lo que pusiera wireless, WLAN o similares para ver cómo está configurada la wireless. Hay bastantes páginas web de ayuda, sobre todo los puntos de acceso y los routers que tienen wifi suelen ser los que pues proporcionan los proveedores de internet, y en ADSL Forever o ADSL Ayuda pues normalmente viene el mismo modelo que te han traído a casa, con las mismas ventanas de la página web, y explican perfectamente cómo proteger tu red. Entonces pues lo más sencillo es eso, es conectarse por web, cambiar el usuario y la contraseña por defecto y luego intentar ver en algún tutorial de ayuda cómo proteger la web. En cuanto a qué opciones elegir y demás, pues yo creo que a día de hoy ya es prácticamente obligatorio el uso de WPA. Uh-huh. Antiguamente se protegían las redes con un protocolo que se llamaba WEP, WEP, uh-huh. pero eso pues ha sufrido multitud de ataques. Yo creo que ha sido de los protocolos uh-huh. más atacados en los últimos años.
Y además famosamente conocidos, porque una cosa es que lo ataquen y otra cosa es que se haga público conocimiento que bueno, pues que te puedes colar.
Sí, sí, yo creo que lo que pasaba con las protecciones web es que, bueno, era rompible, había muchas herramientas para hacerlo y además era divertido, ¿no? O sea, se juntaba prácticamente todo lo que hace falta para que una vulnerabilidad de seguridad informática tenga éxito y la gente lo haga. No es muy complejo, es divertido el proceso de hacerlo y de investigar cómo hacerlo, y luego además tienes un provecho, ¿no? Que es salir a internet o cualquier cosa de esas.
Pues entonces tomamos ya nota, WPA, es lo que has comentado. Y sí, pues bueno, buscar tutoriales, sobre todo primero saber qué modelo tenemos de router, porque claro, si no sabemos en qué modelo estamos, pues va a ser complicado, pero sí que es conveniente pues darle unas cuantas vueltas al aparatito, intentar buscar el fabricante y el modelo para poder documentarnos un poquito sobre cómo se pone la seguridad. Se han dado muchos casos, o por lo menos, pues sí que ha habido casos de gente que lo ha dejado abierto. Incluso seguro que se están dando casos de gente que lo ha dejado abierto de forma no consciente, como decía antes, y que se le están haciendo un uso. Lo que pasa que, bueno, pues notará igual que va un poco lento, pero muchas veces no sabe si es de que internet va así, ¿no?
Claro, dado el servicio que suelen dar algunos proveedores de internet, pues normalmente no tienes muy claro si es por culpa tuya, si es por culpa del proveedor, si es por culpa de un eventual atacante. Entonces, la gente no se suele dar tanta cuenta. La mayoría de proveedores de internet que ofrecen el servicio de wifi lo dan activado ya, los routers wifi, y se da el caso, por ejemplo, de una herramienta WLAN Decrypter hecha por Ruso Blanco, un hacker uh-huh. español que está especializada en hackear conexiones wifi de proveedores españoles. Entonces, routers de Imagenio, routers de Terra y demás, que si miramos en redes inalámbricas o utilizamos el Aerodamp o cualquier programa de estos así para detectar las redes, tienen normalmente el nombre WLAN, guión bajo y dos numeritos. Uh-huh. Suelen ser redes configuradas por defecto con seguridad, pero la contraseña está generada automáticamente y hay que probar en lugar de en todas las posibles combinaciones de contraseña, hay que probar en un universo mucho más pequeñito. Entonces, esta herramienta del WLAN Decrypter te facilita mucho la tarea de hacerlo y en cuestión de segundos, en 4 o 5 segundos, puedes craquear una wifi de esas. Entonces, bueno, el tema de que no te des cuenta porque el tráfico pues normalmente es variable, también la calidad de servicio uh-huh. que te da el proveedor también es variable y demás, es importante. Y luego también es bastante importante el tema de no tener claro cómo funciona la seguridad wifi para configurarlo y cambiar esas contraseñas por defecto, que ya te digo que en casi todas las en los edificios que tenemos por aquí cerca suele haber de 10 redes hay una que está con el nombre de red por defecto y las contraseñas por defecto.
Bueno, luego son buenos consejos. La semana pasada en Enreando discutí, entre comillas, porque tampoco era una discusión, con Iñaki Lázaro acerca de la protección de redes, y yo le decía que sigo siendo de la opinión que la mejor forma de probar la seguridad de tu red es atacarte a ti mismo. ¿Estás de acuerdo, Pedro?
Sí, bueno, yo creo que es hacer una propia auditoría de ti mismo es una buena manera de protegerte. La mejor manera quizás sería que le hiciera otro, porque es muy difícil ponerte en el punto de vista de un atacante sabiendo ya la solución del problema, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando ya tienes que ir un poco más a ciegas, pues ya ves qué tipo de soluciones se han tomado y si realmente han sido efectivas o no. Porque muchas veces cuando te estás intentando atacar a ti mismo, lo que ocurre es que ya tienes cosas sabidas de antemano. O sea, sabes que pues, la topología de la red de dentro es de tal manera o que pues no tienes que probar todas las contraseñas, sino que solamente las numéricas porque tú recordabas que era un número y ese tipo de cosas. Entonces, realmente no es una auditoría real, sino que es una auditoría un poco de medio pelo, ¿no? Entonces, tener la valentía o la osadía de que algún otro te intente atacar tu red, pues ya suele costar bastante más. Pero
claro,
bueno, si se hace entre amigos,
igual que sucede, igual que sucede en el caso de virus informáticos, pues muchas personas se preguntan, bueno, ¿y a mí quién me va a atacar? Porque si no tengo nada, si esto es el ordenador de casa, ¿qué me va a atacar? Yo creo que, hombre, para él es suficiente justificación, pero desde luego tenemos que decir que no y no. O sea, que no vale esa justificación, ¿verdad?
Está claro que mucha gente no es potencial potencial objetivo de los atacantes, pero
no por ello, no por ello dejamos la puerta de casa abierta o la puerta del coche, claro.
Eso es, pero bueno, además, aunque no sea el objetivo principal de un atacante, le puedes ayudar a atacar a otros. Entonces,
claro,
ahí tenemos un problema. Salían cifras hace, no sé si son 3 semanas así, de que había miles de ordenadores convertidos en zombies en Internet, ¿no? Entonces, bueno, un ordenador zombie es un ordenador que ha sido troyanizado por un virus o por un gusano de Internet y que está a la espera de órdenes para que un atacante que controla todo ese ejército de zombies pues lo lance contra una empresa o contra lo que sea. Entonces, pues imaginémonos, por ejemplo, 50.000 ordenadores que han sido atacados por un gusano, el ordenador se está comportando más o menos normal y que a la voz de ya, cuando su creador lo decide, pues atacan a una página web gubernamental o cualquier cosa de esas. Pues podrían estar implicados en ese ataque un montón de personas que en principio no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, al final, lo importante es que no se cometan delitos o que no se cometan faltas desde tu ordenador, ¿no? Porque tú, está claro que conscientemente no lo quieres hacer, pero igual inconscientemente por no haber protegido suficientemente tu red o tu ordenador, pues puedes entrar en problemas.
Antes hablabas de dos páginas, ADSL Ayuda, ADSL Forever. Las vamos a poner desde luego que sí, como siempre, en la página web de Debatik. Por supuesto que sí. Pero podemos dar unas pinceladas un poco, más que nada para que los oyentes se hagan a la idea de si es fácil o si es difícil el proteger esa red. Más o menos, ¿cuáles son los pasos o qué es lo que tendríamos que hacer así, de una forma global, no concretizando ningún router en concreto?
Pues lo más importante es pensar en cómo vas a proteger tu red, ¿no? Entonces, hay muchos protocolos diferentes. Si vas a cualquier página de esas, quizá te vuelvas se te ponga los ojos haciendo chiribitas con tantas siglas, pero yo lo que recomendaría a casi todo el mundo es que utilizase WPA personal, que es WPA, que también en otras terminologías se suele llamar Preserved Key, que es de clave compartida. Entonces, con WPSK, que es esto, WPersonal, simplemente tenemos que ir al apartado de nuestro router que habla de wireless. Normalmente suele haber una pestaña que habla sobre seguridad y hay diferentes esquemas. Tenemos sin seguridad, que es pues acceso libre sin más, web, que ya hemos dicho que es un protocolo que hay que evitar porque es fácilmente craqueable, y luego suele poner WPA personal o WPA PSK, son lo mismo dicho de diferentes maneras. Hay en otros routers que hablan de WPA Radius y demás, pero eso ya son cosas mucho más complejas. Entonces, yo recomendaría utilizar WPA Personal o WPA PSK, que es lo mismo,
uh-huh.
y simplemente configurándolo así, en el router hay que definir una contraseña. La uh-huh. contraseña tiene la característica que es obligatorio que tenga más de 8 letras. Entonces, uh-huh. Ponemos una contraseña de más de 8 letras, no tiene por qué ser una única palabra. Yo lo que recomendaría es que fuese una frase con espacios y todo. Yo que sé, en un lugar de la mancha, eso es una uh-huh. contraseña muy buena.
¿Y con espacio se puede poner?
Sí, sí, y no hay uh-huh. problema. Porque si ponemos una sola una palabra, nos pueden hacer un ataque de diccionario. Probar con todas las palabras del diccionario, que tampoco son muchas, pues del orden de 50.000 o lo que sea, y un ordenador normalmente craquea a mucha más velocidad que eso, pues... si utilizamos un espacio, pues no nos van a poder hacer... tan fácil el ataque de diccionario. Pues las palabras del castellano o del inglés son finitas, pero las frases que se pueden hacer en castellano en principio son infinitas, ¿no? O sea, la gramática te da todo ese juego. Entonces yo recomendaría eso, ir a WPA PSK y en el sitio donde hay que poner la contraseña, que en muchos modelos ya no habla de password, sino que habla de passphrase, indicando uh-huh. un poquito esto para que pongas algo más grande, poner una contraseña que sea de más de 8 letras. Y la manera más fácil de acordarse, pues no es poner W734-exclamación, lo que sea, porque al final no te vas a acordar nunca o lo vas a tener apuntado en un post-it y lo vas a perder, sino poner una frase uh-huh. fácil de recordar, pues un verso de alguna canción que te guste o de alguna poesía que te guste, cualquier cosa de esas, uh-huh. y ya es una contraseña muy buena. Y luego en cada uno de los ordenadores personales, cuando detectes la red, verás que aparece con un candadito y que está protegida por WPA, y nada más intentando conectarte a ella, pues ya te preguntará la passphrase, metes lo mismo
que la pones y ya está,
y listo, y ya tienes una protección muchísimo más grande que en web.
Se conoce, se sabe, pues que alguien, hombre, que alguien intente saltarse esta protección, me imagino que sí, pues porque esto es como siempre que se ponen trabas, en lo que sea, todo lo que se diga, esto es codificado, esto es tal, siempre va a haber un grupo de gente dispuesto a investigar cómo funciona y saltarlo, que a mí, bueno, hasta el cierto punto me gusta, pues porque incentiva mucho el que la gente le dé al bolo, el que la gente piense y el que la gente aprenda, porque eso a fin de cuentas es una forma también de aprender, siempre y cuando luego la ética esté en su sitio, ¿no? Una vez que ya se consiga superar eso.
Sí, además de aprender, de mejorar las cosas, ¿no? Porque si nadie hubiese intentado atacar web con lo mal que estaba diseñado, pues seguiríamos con web y solo unos pocos serían capaces de craquearlo, mientras que ahora, pues con todos los ataques que ha habido en web, se ha visto que eso pues había que cambiarlo y se ha inventado WPA y ya pues se ha mejorado bastante la cosa. Uh-huh. En cuanto a WPA personal, que es de lo que estoy hablando yo, WPA PSK, que es lo mismo, hay un ataque conocido y el ataque es necesita capturar los primeros paquetes que tiene un ordenador con el primer intercambio de información que tiene el ordenador con el router, ¿no? Entonces, uh-huh. si ya llevas 5 minutos funcionando y viene un atacante, pues ya no te puede atacar. Pero nada más encender el ordenador, esa contraseña que has elegido antes y que la tienes configurada en el router y la tienes configurada en el ordenador, se comprueba. Entonces, en esos primeros intercambios de información que hay entre el ordenador y el router, no se intercambia la contraseña como tal, pero se intercambian pues una cosa que se llama desafío-respuesta. El router le pregunta un problema a ver si se lo sabe y la tarjeta le responde, y en principio no se manda la contraseña, pero se supone que solo lo sabe responder quien se sepa la contraseña, ¿no? Entonces, capturando esa información e intentando hacer un ataque pues exhaustivo contra esas claves criptográficas, se puede conseguir craquear. La tasa de éxito de este tipo de ataque es muy baja, porque si alguien ha puesto una contraseña con espacio o si un poco larga, pues lo que ocurre es que es prácticamente imposible que en eso probar todas las combinaciones pues se llegue a algo, ¿no? Imaginémonos que hemos puesto una contraseña de 15 letras, pues una frase cortita, hola, me llamo Juan López.
Uh-huh.
Pues intentar generar eso probando todas las combinaciones, pues sería, imaginémonos que por cada una de las letras hay, pues entre mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, pues yo que sé, 70 posibles letras, y 15 letras, pues sería 70 a la 15. No sé si tienes la calculadora por ahí de Windows o lo que sea, pero 70 a la 15 es un número 15. Bastante brutal.
¿Cuál es? ¿La normal me sirve? No, tiene que ser la científica, ¿no?
Sí.
A ver.
De hecho, no, creo que es 15 a la 70, haz mejor, porque es que me he liado.
A ver, científica, 15...
Ah, no, 70 a la 15, 70 a la 15 que me estáis liando.
A ver, 70... ¿Dónde está el elevado? ¿Cuál es? Este.
X, sí.
A la 15, igual... ¡Madre mía!
Sale un número de estos de los que no suelen caber, ¿no?
Pero sí, ¿esto cuántas cifras tiene?
No sé.
Uf, sí, es que no sé. Digo así por decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dígitos tiene esto.
31 dígitos... Pues no sé cuántos millones de millones son, pero teniendo en cuenta que el cifrado que se utiliza en WPA es tan potente que normalmente en un Pentium 4 normalito se consigue una velocidad de craqueo de unas 60 claves por segundo, pues imagínate la cantidad de segundos que harían falta para craquear tu contraseña, ¿no? Pues ese número que hemos visto ahí de 30 y pico cifras entre 60. O sea, que sigue siendo pues de 30 cifras o algo así. Entonces, sí, ¿se puede craquear WPA? En principio sí, pero con la potencia de cálculo que tienen los ordenadores actualmente no. Supongo que si tienes un supercomputador y eres del FBI y lo que sea, pues se podrá craquear en pocos días. Pero a día de hoy estamos hablando de trillones de años.
Ya. Está claro.
O sea, para hacer una pruebita en casa sí que lo puedes craquear si sabes que cuál era la contraseña, pero para nada más.
Bueno, pues ya tenemos todos esos datos, el tiempo ya estamos llegando al ecuador del programa, con lo cual pues vamos a ir ya finalizando. Yo creo que está muy bien todo lo que hemos hablado hoy aquí, de cómo poner seguridad en la conexión. Y además ahora que vienen estos días así de descanso, de fiesta y tal, Semana Santa, qué mejor para poder investigar, pues si tienes bien puesta la seguridad de tu router. Y si te consideras ya un usuario un poco más experto o más experta, pues mira, podías probar a ver si tu vecino se ha ido de vacaciones de Semana Santa y si te puedes colar en su router. O sea que tenemos trabajo esta Semana Santa para todos, hay para todos los gustos. Pues desde luego que es algo importante el tener claro y por lo menos tener esa seguridad por lo mismo que tú dices, ¿no? Y además en muchos casos en casa, yo no sé si aconsejaría que mientras no lo uses y no te resulte especialmente incómodo que lo apagases. Porque
sí.
eso es como lo del ordenador, ¿no? Dice, a mí no me ha entrado nadie, pero claro, porque tenía el ordenador apagado. Y eso está clarísimo, ¿no? Eso es de cajón, que si está el ordenador apagado nadie te va a entrar.
Sí, lo mejor yo creo que es todo lo que no se vaya a usar que se apague.
Que se apague y lo dejamos apagadito y por lo menos ya eso hay que vigilar mientras estamos nosotros usando, que es cuando tenemos posibilidades de que alguien se cuele. Bueno, pues hemos comentado todo esto, Pablo, pues ha sido muy interesante poder charlar. Por cierto, Pablo, que no te había dicho al principio, miembro de Legost.
Sí, del grupo de software libre de la Universidad de Deusto, sí.
Bueno. ¿Qué tal las cosas por ahí del software libre? ¿Bien?
Bien, muy bien. Tenemos ahora un blog, softwarelibre.deusto.es.
¿Software libre? ¿Así escrito todo
sí,
seguido?
Sí, todo seguido, sin ningún punto ni nada.
Softwarelibre.deusto.es.
Eso es.
¿Y de qué se habla?
Y normalmente lo que hacemos es contar un poco la actualidad del software libre, pues desde nuestro punto de vista. Normalmente, pues, si hay alguna cuestión que a Euskadi, pues la solemos dar más relevancia que en otros sitios y luego pues estar un poco al tanto de qué es lo que está cociéndose en el mundo de software libre, que supongo que es de lo que vais a hablar ahora con Juan Tomás, ¿no?
Sí, Juan Tomás ahora en unos instantes va a estar aquí con nosotros y vamos a poder charlar con él pues un poquito de todo ello. Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos dedicado estos minutos, por haber estado con nosotros y en una próxima ocasión pues seguro que tendrás las puertas abiertas cuando tú quieras para venir y poder charlar, como hemos hecho hoy, de cualquier asunto que sea interesante.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
Sonido de la tecnología.
Continuamos en esta edición decimoquinta, vigésimoquinta, la edición 25 de Batik, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, hablando pues de muchas cosas. Hasta ahora hablábamos de seguridad en redes inalámbricas y ahora vamos a tener la oportunidad, como os había anunciado, de charlar con Juan Tomás García de Hispalinux, que ya está aquí. Muy buenas tardes, Juan Tomás.
Muy buenas tardes.
Hace no mucho que estuviste con nosotros enredando en esa ocasión hablando de la ECAP. ¿Podrías hacernos una pequeña descripción de lo que es la Ley de Administración Electrónica y un poco pues la implicación que tiene para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharte en enredando?
Por supuesto. Esta ley que nosotros siempre hemos defendido desde Hispalinux, que es una ley moderna, una ley que realmente compromete al Estado con los ciudadanos, es una ley que se hace para evitar lo que vulgarmente se conoce como la ventanilla y la cantidad de certificados y papeleo que hay que hacer cada vez que, por ejemplo, uno pierde el carnet de identidad. Todos sabemos que solo para renovarlo tienes que ir un día a pedir qué papeles necesitas, otro día para recogerlos por distintos puntos y al final llevarlos allí para que te den el carnet, no en ese momento, sino encima dos o tres días después, ¿no? Entonces, un poco eso que es una locura y que es algo que es realmente del milenio pasado, pues por una vez el Estado, y insisto que es una iniciativa muy moderna, lo que ha decidido es que el Estado, la Administración General del Estado, más las autonomías, más todos los ayuntamientos, se ponen de acuerdo y se comprometen a hacer que todos esos trámites se puedan hacer electrónicamente y que sea muy sencillo, que el ciudadano no tenga que recorrer o hacer 15 viajes para poder renovar un permiso de conducir o sacarse un DNI o cambiarse de casa, ¿no? Y hasta ahí va bien, hasta ahí esa es la Ley de Administración Electrónica.
Bueno, pues esa es la Ley de Administración Electrónica, pero sí que hay cuestiones que en estos días se están debatiendo, ¿verdad?
Sí, y la parte de la que nos preocupa desde el punto de vista de Hispalinux como ciudadanos es que estamos hablando de administración electrónica y en ningún sitio se refleja algo que tenemos, es un derecho constitucional y que tenemos derecho a todos los ciudadanos, que es el que todos los ciudadanos podamos acceder igualitariamente y sin ningún tipo de discriminación a esa ley y a esos servicios. Entonces, desde el principio de la ley hemos estado presionando al Ministerio de Administraciones Públicas para que definiese claramente que no se iba a discriminar pues ni a los usuarios de Macintosh, ni a los usuarios de Linux, ni en general a nadie. Y que además, y de alguna manera es que esta es la parte más importante, que es en la que seguimos trabajando, que todo esto, que toda esta manera, esta comunicación, estos protocolos para hablar con entre los ciudadanos y la administración, se iban a hacer utilizando estándares abiertos. Abiertos, uh-huh. Libres de patentes y libres de uso.
Uh-huh. ¿Y cómo está la situación en este momento?
Pues verás, como os comentaba, hace unas semanas, se tenía que haber votado el martes de la semana pasada. Hasta ahora todos los partidos, incluido el propio Partido Socialista, son receptivos a las enmiendas que hemos propuesto, que básicamente son dos. Una es que se defina claramente que se van a utilizar estándares abiertos y libres, y la otra es que ya que se va a hacer un esfuerzo, que se van a generar un montón de programas, estos programas estén a disposición de todo el mundo. Entonces, la buena noticia es que todos los partidos minoritarios y el PSOE, menos el PP, bueno, pues se han hecho eco de nuestras enmiendas, la están defendiendo, entienden que eso es la ciudadanía la que clama y que es algo que tiene sentido, y bueno, pues se han recogido las enmiendas, se han presentado al Partido Socialista, que es el que presenta la ley dentro primero en el Congreso de los Diputados, y se han discutido tanto que de alguna manera ni siquiera se van a llevar en un principio al pleno, o sea, no se van a votar, y sí que se van a acordar en comisión, o sea, que es probable que se acepten. Digo que es probable porque sí que es verdad que hay una parte por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, no parece que haya una voluntad de definir que es un estándar abierto y que se va a utilizar estándares abiertos y libres.
Uh-huh. Pues
esta
sí que
es la principal batalla que tenemos en estos momentos.
Sí, Juan Tomás, desde luego que parece cuando menos curioso, viendo ya las directivas europeas que ya hemos conocido, en favor de software libre, en favor de estándares abiertos, y más como hay experiencias ya en el ámbito del Estado español, caso de Extremadura, caso de Andalucía, y digo por citar comunidades autónomas que se han decantado de una forma tan abierta hacia el software libre y que lo tienen tan claro, y bueno, pues parece que eso no cala en todos los ámbitos, ¿no?
Pues esto es lo que más nos sorprende. Tú has sido muy generoso diciendo que es curioso. A nosotros empieza a parecernos que es un escándalo, porque bueno, no solo tenemos regiones, a lo mejor te ha faltado decir Galicia, que acaban de hacer un manifiesto y yo no sé si han llegado a convertirlo en proposición de ley en el que hablan claramente de los estándares. Está Cataluña, está también Castilla y La Mancha, pero además es que el propio Partido Socialista y se ha apoyado mayoritariamente desde el Congreso, o sea, todos los grupos, incluido desde el PP hasta el CHA, se votó a favor de una proposición no de ley del software libre, en el que se hablaba claramente que se promovía el software libre y los estándares abiertos. Puede que alguna de sus señorías no sepa muy bien qué es lo que implicaba, pero lo curioso que es que no solo en España se ha legislado, o se ha sacado una proposición no de ley a favor de los estándares abiertos, no solo hay unas comunidades que lo tienen, que es una apuesta muy clara y que lo mínimo que pueden hacer es exigir dentro que la ley contemple que las cosas se van a hacer bien, o sea, que no se les va a imponer a ellos un estándar no abierto, sino que media Europa ha legislado desde sus parlamentos, y ha habido debates, ha habido países en los que se ha votado por mayoría, incluso con la oposición, el uso, porque es lo razonable, de todo esto. Digamos que ahora mismo la única resistencia que queda y que es fundamental es que el Ministerio de Administraciones Públicas, que es el que ha propuesto la ley, pues parece que no quiere dar su brazo a torcer. Uh-huh. Me gustaría recordarte una cosa, que es una anécdota curiosa, y y que además es un, yo creo que es un poco un síntoma de los tiempos en los que vivimos, es que si ahora mismo pones la ECAP, que son las siglas de la ley en Google, uh-huh, aparecen muchas más entradas de gente que está reflexionando de por qué no se está aceptando estas dos enmiendas que ha propuesto Hispalinus, que las entradas del propio ministerio. Aparecen una o dos entradas del ministerio explicando qué es la ley, y todo por encima y por debajo de esas entradas del ministerio, todo lo más son pues bloggers, son periódicos hablando de que no tiene ningún sentido que no se acepten estas enmiendas.
En el resto de países europeos has dicho que se está aceptando de una forma pues mayoritaria, de una forma bastante generalizada, y nos podrías detallar pues países que ya hayan dado pues su apoyo a los estándares abiertos.
Pues van desde Francia, Alemania, Dinamarca, realmente casi todos los países desarrollados, y más desde el punto que tienen una conciencia más de Internet, por llamarlo de alguna manera, y que están más avanzados en sociedad del conocimiento que nosotros, ya los han aceptado como tal, en forma de ley, en forma de proposiciones, en forma de plan, y que vamos, es que no tiene, digamos que no tiene ningún sentido. Me gustaría ponerte un ejemplo que también te comenté el otro día, y que además hoy también ha coincidido con un pequeño mini escándalo, que la formación técnica de nuestros jueces o de los responsables de los jueces en España se la va al Microsoft, les va a hacer unos cursillos de introducción al Ministerio de Justicia. Uh-huh. Y justo el Ministerio de Justicia es uno de los que no ha entendido en absoluto que es un estándar abierto y libre, de libre uso y libre de patentes, ¿no? Entonces, nuestro uh-huh. Ministerio de Justicia ha decidido que todos los juicios se van a grabar en formato MP3. Bien, pues el formato MP3 es un formato internacionalmente reconocido, pero no, y es abierto porque todo el mundo sabe cómo funciona y lo puede implementar en teoría, pero no es ni libre ni está libre de patentes. En este caso, Microsoft hace unas semanas ha tenido que pagar 1.500 millones de dólares a Lucen por infringir la patente, y además ahora va a ver que van a cobrar una serie de derechos por cada PC que se venda y pueda reproducir MP3. Básicamente, esto es un ejemplo de que no tenía ningún sentido que el Ministerio nos hubiese informado de qué formatos había para guardar los ficheros de los juicios. A lo mejor al Ministerio le parece que es una tontería, pero los usuarios que no queremos pagar habiendo un formato libre para poder grabar audio, que es el OGG, no tiene ningún sentido que hayan cogido algo que nos van a obligar a pagar a todos a una multinacional norteamericana cuando ya había un estándar que se podía haber utilizado. Este tipo de decisiones mal tomadas, bueno, pues parece que son nimias y que no tienen ningún sentido, pero realmente afectan a todos los ciudadanos, y como esta, bueno, pues están hay muchas más restricciones si no se definen en la ley.
Uh-huh. Juan Tomás, en cuanto a esto, ¿hay alguna fecha ya predefinida o simplemente va a llevar el transcurso que tenga que tener?
Pues fíjate, es todavía más complicado de lo que parece. El día 12 de abril habrá una comisión en la que probablemente se acepte la ley, y en la que estarán todos los partidos y volverán a intentar, bueno, pues hacer un acercamiento. Los partidos que tienen que dar su apoyo al Partido Socialista, que son básicamente Esquerra Republicana, Izquierda Unida, CHA, PNV, digamos que son los minoritarios, porque el PP es probable que no apoye la ley, uh-huh. Están peleando pues por hacerse oír. De todas maneras, también se tendría que ratificar en el Senado, y del Senado incluso volver otra vez al Congreso de los Diputados. Como puedes ver, es un proceso complicado, un proceso en el que vamos a tener que seguir luchando. Y entre tú y yo, hay veces que a mí me tira mucho más la parte más técnica del software libre, de la revolución digital, de la sociedad del conocimiento, y no me gusta en absoluto tener que estar metido en estos vericuetos de Senado, de Congreso de los Diputados, de trabas formales. Pero bueno, hay que pelear donde verdaderamente nos ponen las trabas legales para que exista una sociedad del conocimiento para todo el mundo.
Uh-huh. Pues vamos a ver cómo transcurre este asunto. Le prestaremos, como siempre, atención aquí en Euskadi Digital a todo lo que vaya sucediendo para que toda nuestra audiencia, todos nuestros oyentes, pues estén informados, informadas, porque desde luego pues es un asunto que quizás no ahora, pero en un futuro nos podría tener unas implicaciones, como comentabas, cuanto más, que ya pueden ser ciertamente serias. Como decías, te gusta más hablar del aspecto técnico y vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar
solo me gustaría hacer una pequeña reseña. Y es solo que no es trivial, y es que, bueno, no sé cuál será el resultado de la ley, de las enmiendas, y si conseguiremos que se defina o no, pero lo importante es que lo que sí que nos hemos dado cuenta es que es posible actuar, que es posible cambiar las cosas, a veces completamente y otras bastante, pero que en general solo es una cuestión de empeñarse, de razonarlas, de presentarlas. Prefiero que incluso aunque perdamos esta batalla, nos parece muy interesante que hayamos conseguido que nos hayan oído todos los partidos, que se esté discutiendo, que el ministro sepa que son enmiendas de Hispalinus o de los ciudadanos, porque da igual que sea Hispalinus o no, pero que digamos que sí que se puede, los ciudadanos sí que podemos influir y muchísimo en nuestros representantes políticos, que de hecho son nuestros representantes políticos. Esto que parece que este idea lo que tenemos asumido en el software libre, porque somos capaces de hacer programas mejores que los de Microsoft, por poner un ejemplo, pues nos falta un poco quedarnos los ciudadanos, que somos capaces de cambiar las cosas. Y solo era esto, perdona.
No, hombre, por supuesto que sí. Vamos a hablar de ya de aspectos técnicos y recientemente nos llegaba la noticia que EMI, una de las grandes discográficas, pues había acordado, se había reunido con Steve Jobs de Apple y habían acordado sacar su música sin DRM, sin sistemas de control de copias, de restricción. Esto desde luego es una buena noticia, ¿no, Juan Tomás?
Lo es sin duda. Yo creo que se ve a dos cosas. Por un lado, está todo el que ha estado reunido alguna vez, que yo no he estado reunido ninguna vez con Steve Jobs, sabe que da igual lo que pienses antes de entrar a una reunión en la que está él, que cuando aparece él se produce una distorsión de la realidad, que se llama el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs, o sea, que es algo que está estudiado. Y yo creo que esto es una de las cosas que le ha pasado a EMI, que de pronto se ha encontrado con Steve Jobs, que lleva ya vendidos más de 2.000 millones de canciones, que a dólar es 2.000 millones de dólares, si se dice muy rápido, y sigue creciendo. Y con ese peso que tiene y que haya explicado que no quería o que no era una buena idea poner el DRM en las canciones, yo creo que es una de las cosas que ha afectado fundamentalmente. Pero la otra, yo creo que es que no se puede luchar contra cómo quieren, contra los usuarios. Al final el que te compra es también el que está decidiendo cómo quiere que sea la compra. Si tú a alguien le vendes un libro que está mal encuadernado, que además tiene restricciones, que solo puedes leer una vez y una vez que lo lees una vez, se te rompe, pues a lo mejor el usuario te está diciendo que quiere oírlo mil veces y que quiere dejárselo a sus amigos, que es muy parecido al DRM, y tiene que escucharle porque al final es el cliente, ¿no? Yo creo que EMI, que estaba empecinado en hacer uso de las protecciones, que entre tú y yo sabemos que ninguna protección digital es insalvable y que termina saltándose, pues ha decidido tener este gesto, y yo creo que es un ejemplo de lo que se viene, que es que no tiene ningún sentido poner este tipo de protecciones.
No, desde luego yo estoy observando a lo largo de las últimas semanas que sí que está habiendo muchos cambios y, bueno, pues cosas que parecía a priori que no se iban a dar, pues se están produciendo y sí que las cosas van cambiando en este sentido. Y yo creo que el sector pues de la música, el sector de las discográficas, pues están divididos en cierto modo, pues porque hay gente que sigue atada a la idea que hemos tenido siempre de una compañía discográfica y gente pues que ha innovado o que le está viendo las posibilidades a Internet, que Internet no lo están viendo como un canal para que les vaya a perjudicar, sino como algo positivo y provechoso, ¿no?
Uh-huh.
¿Estás de acuerdo, no?
Totalmente de acuerdo. Y vamos, yo por dos veces he estado con directivos españoles, uno de la antigua CBS y el otro era Sony, nunca me acuerdo cuál es, Sony algo. Uh-huh. Y los dos reconocían ya a finales de los 90 que Internet les iba a generar un cambio muy importante. Lo que pasa es que ellos tenían muy claro que la curva que tenían de caída, bueno, pues era, no, les pillaba, digamos, que dentro de su mandato todavía iba bien. Entonces era un problema del siguiente que viniera, literalmente, ¿eh? ¿Sabes? Entonces esto escalándolo, no había nadie que quisiera afrontar la situación, pero es una situación que obviamente en el que han cambiado, en el que Steve Jobs, por un lado, ha demostrado que es capaz de vender mucho más que las discográficas en canciones en Internet, y que es un modelo que es viable. Y yo además creo que hay todavía muchas más alternativas y más interesantes que iTunes, porque, bueno, me parece carísimo un dólar por una canción, pero ahí están razonando poco a poco. Me parece más peligroso las GAE, ¿eh? Por ejemplo, que esto es otra historia.
Eso es otro asunto, el hablar del canon que se está retrasando, y bueno, pues un poco todo eso, que desde luego nos daría para hablar aquí pues muchísimo muchísimo tiempo. Vamos a hablar también pues de los cambios que se están produciendo y también de las nuevas versiones de GNU Linux, pues que van a aparecer dentro de poco, y es que está anunciada para la segunda quincena de abril una nueva edición de Ubuntu. Traerá buenas novedades, ¿no?
Efectivamente, que viene cargada. Yo te diría que cada vez son, bueno, que cada vez el número es tan grande de cosas, lo que ya trae una distribución de programas, de mejoras o de nuevas versiones, que cada vez cuesta más. Lo que sí que te diría es que lo que cada vez me sorprende y sorprende, yo casi siempre me dedico, digamos que tengo apadrino dos o tres nuevos usuarios de Linux, que si lo hiciéramos todo, la verdad es que todavía iríamos más rápido. Entonces, lo que veo o lo que observo, y esto es un poco lo que ocurrirá con la nueva versión de Ubuntu y con lo que me ha pasado con la anterior, es que los usuarios cada vez están más terminada, más pulida, más cada una de las versiones que sacamos de Linux, y que cada vez las aceptan con más naturalidad, ¿eh? El otro día cambiamos un sistema operativo en casa de un amigo, entró su mujer para acceder a Internet, como ya conocía Firefox, encontró el icono a la primera, le dio, se puso a funcionar y no se dio cuenta que se había pasado de software propietario a software libre sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahora mismo no te saldría enumerar la lista de cosas de la nueva versión de Ubuntu, pero sí que cada vez se produce más este efecto en el que la gente necesita muy pocos minutos para poder hacerse las cosas que son habituales.
Además, tengo oído de que va a haber una nueva versión, Ubuntu Studio, que desde luego pues sí que va a traer novedades, ¿no?
Sí, en esto es una cosa que me gusta mucho de la gente de Ubuntu, que tienen versiones especializadas, ¿no? Pues hay un Ubuntu que es para educación, hay un Ubuntu que es, digamos, normal, la de servidor. Yo no es la que más recomiendo de todas ellas, pero tiene una que están sacando, digamos, de alguna manera para hacerla un poco de... para empresas y para servidores, y hay una que me gusta bastante y que yo creo que se echa un poco de menos en el mundo del software libre, que es la Ubuntu Studio, que básicamente se va a dedicar en capaz convertir tu ordenador en un estudio multimedia en el que grabes televisión o en el que te puedas grabar una maqueta de música, editar vídeo, y para eso está especialmente optimizada con todas estas herramientas que, digamos, que el común de los mortales casi nunca utiliza, ¿no? Pero sí que está bien que porque esa es la parte más complicada un poco de integral y que yo creo que nadie va a echar nada de menos, nadie que conozca las herramientas multimedia de Windows o Macintosh va a echar de menos con este Ubuntu.
Muy bien, pues hasta aquí llega la entrevista de hoy, ya estamos finalizando el programa. Muchísimas gracias, Juan Tomás García de Hispalinux, por estos minutos.
A vosotros.
Pues con esto ponemos ya el punto y final a esta edición 25 de Debatik en la sintonía de Euskadi Digital. Si tienes la suerte de poder estar estos días de fiesta, de poder hacer un pequeño viajecito, que lo disfrutes, mucho cuidado en la carretera, y nos volvemos a escuchar aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En 14 días, la semana que viene, no hay Debatik. En 2 semanas nos volvemos a escuchar, así que muchísimas gracias y hasta dentro de 14 días. ¡Agur!